Bienvenidos a su podcast de Dos en Dos, el episodio número 03, porque el anterior fue un episodio especial. ¿Sí? ¿Seguro?
Bueno, ok, si tú lo dices.
Porque el primero fue Te dice mi mamá que siempre sí, y el segundo fue La onda concertera.
Claro, sí, perdón 03, después del episodio especial que
sí, tuvimos. Sí, 03, renueva.
Ah, no.
No, perdón.
Esa canción me gustaba mucho.
Sí, es como 03, esas cosas que a uno se le quedan en la cabeza aunque no quiera. Como otra, por ejemplo, haciendo ya así, saliéndome del tema total, el camine, ¿no? De otro comercial del IFE.
No se ponga el cinturón. Ah, no, no se puso el cinturón.
No se lo ponga el cinturón, ¿para qué se lo pone? Ay, no, andamos una simpleza. Qué
bueno,
cosas.
Man. Bienvenidos a este su podcast Dos en Dos. Estoy aquí como cada que grabo podcast. que grabamos. Ay, últimamente como que me tomo muy a pecho que es mi podcast, ¿no? Cuando me dices, es tu podcast.
Claro. Es que es tu papel. Bueno, presentarlo, entonces...
Es mi papel. Antes nos turnábamos.
Hazlo, adelante. Continúa.
Pero estoy aquí con mi tan sensual comi, la Roja.
Saludos a todos. Bienvenidos al podcast de mi comi, la Esti. No, bienvenidos sean a su podcast de Dos en Dos.
Es suyo.
En este episodio número 3, que tiene una... pues especial connotación emocional y musical. Y bueno, antes de continuar, queremos decir que lamentamos mucho la situación por la que está atravesando el maestrazo Gustavo Adrián Cerati. Tenemos una consternación de fans, sin duda alguna. Y bueno, pues esperamos que las cosas salgan como deban salir y que sea lo mejor para él.
No sé, sí, como que siento el peso de este episodio que se llama Al Maestro con Cariño, no solo por él, sino porque estamos como, acaba de pasar el Día del Maestro y desde que lo planeamos decidíamos mencionarlo como una pieza importante del episodio, pero bueno, se da lamentablemente esto de el accidente que tuvo en Caracas, Venezuela, que a mi comi, a mí nos tiene... preocupadas como muchas otras personas. Fuerza, Gustavo, mucha fuerza, mucho empuje. Están ahí todas esas canciones que nos hacen sentir bien, nos hacen que son importantes para nosotros, para este podcast. Ya lo hemos dicho, muy importante la presencia de Gustavo Adrián en el mundo. Y pues ánimo, ¿no? Que esa frase de no me voy, me quedo aquí, se mantenga y pues para fuerza, maestro, de verdad.
Momento complicado, deberán de sentir la solemnidad que les venimos manejando. Creo que además también yo hoy lo pensaba durante todo el día, nunca me había preguntado qué pasaría el día que uno de mis ídolos estuviera en una situación crítica o al borde de la muerte, no solo de la muerte física, sino de la muerte musical, ¿no? Porque pues, claro, es muy probable que el maestro siga viviendo, pero en condiciones no tan favorables para que continúe una carrera musical, ¿no? Y es complicado y es algo muy, muy sentido. Y como lo dijo la comi, bueno, este episodio, al margen de esta situación que pues es reciente, ya estaba preparado, se llama Al Maestro con Cariño y le otorgamos una especial dedicatoria a Gustavo Cerati, esperando... que todo salga bien. Venga, Gustavo.
Venga, más música. ¡Aplausos!
Aplausos, aplausos.
Bueno, entremos de lleno porque también pues, no se trata de ponernos... Y sí nos dio...
Ojo Remy, ojo Remy.
Pero bueno, el show must go on, decía Alfredo Mercurio. Y o sea, lo que nos truje, chincha.
Ese del de Mercurio es el de Explota ya Corazón, ¿no? ¿O es otro?
Freddie Mercury.
Ah, perdón. Me quemé.
Como si no te quemas en cada podcast, chava. Es más, yo no quiero decir a qué evento fuiste el fin de semana, pero ya lo tocaremos por ahí de mitad del... De mitad de podcast,
ciertamente. Pero bueno, tendremos que empezar definiendo, ¿no? Si este podcast es hacia el maestro. Y aparte, pues bueno, con motivo de que recién fue el 15 de mayo, Día del Maestro, o en México se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo. no sé si en otros países, ¿qué onda, qué tipos de maestros podemos, o de qué tipos de maestros más bien vamos a hablar en este episodio?
Vamos a hablar de lo que viene conociéndose como el profe.
El profe.
El profe de la aula.
Ciertamente.
De la enseñanza académica, de los maestros de la vida.
Los maestros de la vida.
Vayamos tocando si quieres uno y platicamos un ratito y luego el siguiente y así.
Los de la escuela.
¿Tuviste buenos profes?
Tuve muy buenos profes en la escuela, pero además yo era muy ñoña. Muy ñoña no en el sentido de la aplicación, sino siempre he sido muy ñoña en el sentido del respeto hacia la gente adulta, ¿no? O bueno, intento. O a lo mejor ya no lo soy tanto como antes, pero bueno. El punto es que yo no le decía a mis maestras, mis, ¿no? Porque como que en la primaria te ponen, o en el kinder, mis chuchita, mis perenganita, no. Yo siempre era maestra. Y a las maestras que admiraba y respetaba mucho por la manera en que enseñaban, claro. Era profesora.
Profesora, claro.
Yo recuerdo una maestra, más bien profesora de la preparatoria, Socorrito, que me daba literatura universal y literatura iberoamericana, y a ella el título era profesora. Entonces yo me la acercaba, profesora, ¿puedo hacerle una consulta? Jamás le dije miss y mucho menos le dije maestro.
¿Les hablabas de tú?
No, les hablaba de usted. Hasta la universidad les hablé de tú. ¿No
crees que eso se ha perdido? Yo también en la universidad, a muchos de mis maestros, por la confianza, a lo mejor por la juventud, ya les hablaba de tú. Pero yo hasta la preparatoria, profesor o también maestro, sutanito, perenganito, disculpe, le puedo preguntar algo, puedo salir, puedo hacer...
Es que yo creo que tiene que ver con dos aspectos. Uno, la edad, que es muy importante. O sea, por ejemplo, yo en la universidad tuve maestros a los que les hablo de tú y que hoy puedo gozar que son amigos míos, ¿no? Pero había otros maestros, por ejemplo, tuve un maestro de derecho familiar en sexto semestre, que era un señor de, 80 años y era una eminencia en el derecho, y por supuesto que jamás me atreví a hablarle de tú, pero nunca, ¿no? Entonces creo que por un lado es la edad y por otra cosa es el tema de respeto. O sea, no siempre a las personas a las que le hablas de usted las respetas, ni tampoco le faltas al respeto a las personas a las que les hablas de tú.
Fíjate que justo hoy alguien me decía, ay, pero no me hablas de usted, que no estoy tan viejo. Y le decía, no, más bien es al contrario. Yo cuando ya tengo mucha confianza con alguien, como contigo, que así.
Claro, nos seguimos hablando
reina,
de usted.
¿Qué es lo que qué va a querer
mi
usted?
Mi reina, ¿es usted tan sensual?
Es usted.
Me la sabroseo hablándole de usted, oiga, claro.
Y pero pues yo, por ejemplo, veo a mi hermano, que es muy, muy joven, y él a sus profesores les habla de tú. Y está en la secundaria. Creo que también tiene mucho que ver con una brecha generacional que ya no existe, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, vamos a otro caso, un maestro de la vida, mis abuelos, mi mamá siempre les habló de usted. O sea, hasta el día...
Pero era una tradición social, que le hablaras a tus padres y a tus abuelos de usted, ¿no? ¿Cómo les ibas a hablar de tú si no eras un
cagengue
igualado? Ciertamente.
Pues, mi mamá, hasta el día en que mi abuelito y mi abuelita fallecieron, les habló de usted. A mí me gusta menos, pero
La verdad es que yo sí creo que algún día nos vamos a arrepentir de esta nueva educación de decirle a los descuincles que pueden igualarse a cualquier cosa, ¿no? O sea, que, no sé, como esta parte de, como de eliminar fronteras de respeto, porque lo peor de todo es que no se les fomenta la onda del respeto, o sea, sino ya háblame de tú y también pendejéame, ¿no?
Sí.
Que es muy distinto una cosa que la otra, pero bueno... A ti, a ver, platícame, ¿qué maestro de la escuela dijiste de aquí soy?
Pues de aquí soy, de los de la universidad, pero...
Bueno, sí.
Pero...
Sí. Tú sí le dabas, ¿no? ¿A más de uno?
Sí, no, nada más a uno.
Ah, ok.
Nada más a uno que me gustaba mucho, pero ya en el tenor concreto de decir mi educación formal, yo sí fui como bien ñoña de... Yo creo que siempre fui la consentida de mis maestros.
¿No? ¿De plano?
Solo hubo uno que no me quería y que de hecho hizo perdediza mi... boleta de calificaciones al final y yo no sé, o sea, no tengo boleta, por ejemplo, de quinto año. O sea, pasé porque estaba en la misma escuela y fue como de, sí, presentó todas las clases, pero su boleta está en Toluca.
¿Está quién sabe dónde?
Toluca. Y pero ese no era un maestro de verdad. Ese señor se llama Germán Sánchez y es que todavía vive.
Ok, y pone aquí cara de ira.
Era un pelele. Como maestro, o sea, era un...
Es que tendremos que distinguir, o sea, yo decidí distinguir al pedo como del maestro y el profesor, güey.
Sí, pues, Bueno, no era... Es que no, ni maestro
era. Es que
era.
Yo creo que la onda de ser un docente es una onda de vocación.
De vocación.
O sea, debes de... ¿Sí? O sea, los que somos docentes o son docentes en algún punto, deben de comprender el hecho de que tú eres un facilitador de información.
No, y hay gente que no
eres un orientador.
Con el perdón de muchos profesores que hay respetabilísimos, hay mucha gente que entra ahí como para ganar dinero fácil o qué sé yo, o lo que sea que esperan de la docencia, claro. Y que no sopesan el hecho de ser... formadores de personas.
Exacto.
O sea, el papel que tiene en sus manos. Esto podría ser como yo siempre quise ser un líder de opinión.
No, es que sí, es muy cierto. No tenemos... Digo, y nos podremos clavar, muchísimo hablando del tema de la vocación y la formación y la educación en México one more time, pero sería desviarnos un poco.
Claro, a lo que iba es. Ajá. Escuincles de 10 años diciéndole el Mairo Longaniza. Hazme el favor. ¿Crees que es ese tipo? Ni siquiera fue mi, o sea, no fue mi maestro. No.
¿Hace cuántos años de eso?
Hace
15 años.
Como no, espera.
Es muy grave.
Hace 19 años
eso era hace muy grave.
18, 19.
O sea, comprenderá que hoy cualquier escuincle que hagan le diga maestro Longaniza a su maestro. Pero hace 20 años había una cultura de respeto,
no, claro.
Mucho más.
Entonces, imagínate mamona, la, ¿no?, calidad del tipo que enseñaba. Pero bueno, ex. Pasemos a otro.
Pero a ver, tú no me platicas, bueno, platicabas ahora que tú sí le dabas a un maestro. Pero ¿qué maestro te marcó para bien?
El maestro que más me ha marcado, yo creo que fue mi primer asesor de tesis, mi maestro de la materia de museografía. Uh-huh. En octavo.
¿Él fue el que te hizo ser una persona, una pésima acompañante a museos?
Fue el que me hizo ser una pésima.
Nunca vayan con museos con.
Sí, vayan conmigo, pero.
Bueno, aguanten vara, sí. Son muy tiquismiquis. Ah, chócalas. ¿Me debes un helado? ¿Cómo era?
Chocolate.
Ajá,
¿no?
Sí.
Chocolate.
Claro. Sí. ¿Tú serías maestra?
Yo sí. De hecho, otra de mis. Como. Probablemente al principio de la carrera siempre decíamos, uy, vas a terminar de maestro. Como en tono de burla a todos los que no sabían. Y a lo mejor es quizá también. Un pensamiento estúpido difundido por muchos que se dicen ser profesores, ¿no? Pero ya cuando conocí a Rafael Suárez Chelius, al cual le mando un saludo si algún día me llega a escuchar.
Ajá.
Que qué vergüenza, porque qué pensaría de mí. Pero bueno.
A lo mejor que eres bien inteligente, que estás bien sabrosa y que él sí te daba también.
No creo.
Ok.
Pero bueno, Rafael me enseñó, por ejemplo, en el buen sentido de la palabra, muchachos, ¿no? Grandes cosas de mi carrera, del arte, de la vida. O sea, no solo fue un maestro, porque fuimos amigos mucho tiempo. No solo fue un maestro o un profesor en la universidad. O sea, fue un maestro de la vida. O sea, fue de... Por él decidí hacer tesis, por él decidí ese tema de tesis. Por eso me clavé durísimo en el arte. Y quizá por eso soy tan tiquismiquis con él, porque entendí muchas cosas. Digo, también está mi asesor de tesis posterior, que con él también entendí otras muchas cosas de arte y que me llevó también por el bien de terminar, sobre todo un proceso, ¿no? Que fue la titulación y eso. Pero Rafael, yo a Rafael neta le debo lo que soy en muchos sentidos.
¡Qué fuerte! Yo creo que dos maestros muy significativos o profesores a lo largo de mi vida estudiantil. Una, la maestra Marina de secundaria, que me hizo amar y adorar la química. Creo que mis maestras de química, tanto de la secundaria como de la prepa, fueron como grandes personas que estaban a respetar muchísimo, que además sabían perfectamente lo que hacían, sabían lo que estaban enseñando, y pese a que mi tendencia es totalmente de humanidades, si tú hoy me dices, haz estequiometría, ponte a balancear una ecuación, lo hago y me fascina. O sea, y la química es algo que disfruto tanto que en algún punto...
¿Alquenos, alquinos?
Sí, o sea, en algún punto yo pensé que yo debía ser como química farmacobióloga o algo así en mi vida. Y de hecho en la preparatoria hice área 2, químico-biológicas, porque yo juré que lo mío eran las ciencias, en concreto la química. Después se atravesaron otras muchas cosas en mi vida y acabé estudiando otra carrera. Y creo que la segunda persona a la que me, o bueno, maestro que me marcó la vida totalmente es Alfonso Muñoz, que fue el director académico de mi carrera cuando yo entré a la universidad, que además me dio materias como antropología filosófica o pedagogía, porque aparte el cuate era filósofo y pedagogo, bueno, lo es. Y como tú dices, ¿no? Al margen de haber sido alguien que académicamente, o sea, como intelectualmente marcara mi vida, a nivel personal, ¿no? O sea, charlas con él, me las quedo y las llevo en el corazón como una gran lección de vida, ¿no? Saludos a ellos también.
Saludos, y está increíble, ¿no? Realmente poder pensar cómo te ha marcado. Yo una mención también especial a mis maestros de historia, que era mi materia favorita ever. O sea, Lito, el de la... No, él no sabía que yo le decía Lito, okay. Se llama Raúl, mi profesor de la prepa, que fue el primero, por cierto, que nunca nos dictó. O sea, fue de, yo vengo a dar clase...
¿Y te la platicaba como cuento?
Tienen que anotar, no como cuento, pero era súper crítico, o sea, nos enseñó mucho a aplicar el pensamiento crítico, por ejemplo, o sea, de, a ver, sí, la reforma... México, dirigida por Benito Juárez.
O sea, te
hace
comprender la historia.
Pero también no los conservadores son el monstruo que nos pintan los libros de texto. Aprendan a... Y yo la verdad es que me acuerdo de mi primera clase también de Historia del Arte en la universidad, cuando el profesor Drupi, que así le decíamos, nos preguntó qué esperábamos de la clase. Entonces así yo, mamoncérrimamente, contesté, espero sacar 10. Y todos así en el salón. Entonces así me dijo, ¿y por qué espera eso, jovencita? Entonces yo le dije, porque a mí la historia me encanta y sé que esta materia se me va a hacer fácil eso. Y otro. Ya, entonces cagado. Y la neta saqué 10.
Bien ñoña ella.
Bien ñoña, pues me encantaba la historia. Me encanta la historia.
Hoy tendremos que pasar ahora a platicar sobre otra clase de maestros, que serían, por ejemplo, los maestros de la vida, que ya mencionamos un par, ¿no? Pero creo que también hay maestros que no te dieron en la escuela.
Clases.
Sí, perdón, casi que me empino sola. Gracias, Comi. Que no te dieron clases en la escuela, pero que han sido maestros en tu vida en otro sentido. O sea,
como tú, Comi. Yo me has enseñado tantas cosas de
calla,
la vida.
Comi, calla. Yo no soy nada en esta vida.
¿Pero es real?
Yo podría decir que amenaza.
Que hablemos de ese tema porque
que amenaza ha sido un gran maestro en mi vida. Al igual margen de que es, al margen del parentesco, ¿no? He aprendido mucho. ¿No?
¿Otras sí,
personas?
Claro.
No, digo tú, otras personas, maestros de la vida.
Sí.
¿Y qué digo? Indirectamente, ¿eh? Porque igual hay personas que son tus amigos o que te quieren o que te procuran y te han dado como grandes lecciones, pero igual hay personas que han pasado accidentalmente. O que quizá por ganas de joder también te han enseñado.
Pues yo creo que un gran maestro de mi vida fue mi abuelo. O sea, muchas, y me he dado cuenta ahora, ¿no? Que soy una mujer ya con una formación muy específica, con unas ideas muy específicas. Muchas de esas ideas radicales, si tú quieres, y mucha de mi forma de ser, estos berrinches que luego hago y esta manera tan nazi de ser, se la debo a don Nicolás Aguilar, que era mi abuelo. O sea, por ejemplo, el decir, ¿quieres algo bien hecho? Hazlo tú mismo. Si quieres mandar, tienes que saber hacerlo. O sea, ese tipo de cosas son como lecciones enormes que mi abuelo me dio. Y entre otras muchas, ¿no? O sea, mis abuelos que me educaron porque mis papás no podían hacerlo, porque trabajaban, me marcaron la vida increíble. Así como Kenny G. Nah, no sé.
El chiste viene porque, si no alcanzan a escuchar, tenemos a Kenny G de fondo, musicalizándonos este romántico momento sobre los maestros de la vida. Pero bueno,
mi abuelo, no sé, yo creo que también tu abuelo te dejó.
Sí, yo creo que mi abuelo es un tema muy delicado, pero es lo que te digo. O sea, creo que hay personas que te dejan una enseñanza de por accidente, o sea, de rebote, ¿no? O sea, creo que mi abuelo en sí, él como lo que pudimos haber en algún momento compartido o platicado. O sea, claro que me enseñó algo, pero no me marcó. Quizá me marcó más lo que pude haber platicado con mi abuela, porque mi abuela, por ejemplo, tendía más a platicarnos sobre la guerra cristera y sobre todo lo que pasaba como en ese episodio tan cotorro de la historia de México, ¿no? O sea, y era increíble escucharlo de primera mano, ¿no? O sea, de alguien que estaba chavita cuando le tocó, ¿no? O sea, mis abuelos nacieron por ahí del 1910. Ufa. Entonces, era como bien interesante eso, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, creo que a veces, no sé, las enfermedades o las mismas muertes o ciertas circunstancias te dejan a veces lecciones mucho más profundas que algunas conversaciones, ¿no? Y creo que para mí la muerte de mi abuelo, por muchas cuestiones, fue un aprendizaje muy, muy macizo en muchos aspectos, ¿no?
Fue como bien dices de rebote, pero al final del día es un maestro de la vida.
Claro, totalmente, totalmente. O sea, y quizá precisamente por todo lo que significó y sigue significando la muerte de mi abuelo en mi vida, lo tengo en tanto aprecio, ¿no? O sea, y lo recuerdo con mucho cariño y sueño mucho con él y es algo como bien chistoso. No sé, lo tengo como, no sé, como un lugar muy especial pese a muchas cosas, pero bueno. Hablamos de otras cosas.
De otro tipo de maestro.
Como el maestro de obras, oiga.
Maestro de obras, maestro. El May.
Que además recién celebraron el
Día de la Santa Cruz.
El Día de la Santa Cruz. El maestro de obras. Que además tenemos que decir también que son los grandísimos maestros del albur, ¿eh?
Sí, entre muchos otros.
Que además también, yo creo que habríamos que agradecerles como toda esta onda jocosona del humor mexicano, ¿no? El albur. Yo creo que no hay en otro país donde se maneje tan jocosamente el doble sentido como en México. Que no es el único, pero no, no como no en México. O sea, creo que también la forma en que usamos el lenguaje y las palabras que conforman, sobre todo no, los regionalismos en México.
Hay gente que de todo hace un albur.
Sí, ciertamente. Pero es como por épocas. ¿A ti no te pasa que de repente tienes días en que eres ñericisísima y a todo le ves...
Sí.
¿Albur?
Sí, sí, sí. Hay días.
Hay días.
Así uno amanece y ya... Ay, como que hoy me amaneció...
Como que no está iluminado por el albur, ¿no?
Sí, pero tampoco es padre, por ejemplo, hablando de los maestros de obra, cuando vas caminando...
Uy, te sueltan acá lo que ellos consideran el piropo.
El piropo.
Pero que no es otra cosa más que la guarrada, ¿no?
La guarrada, que yo ya he mencionado innumerables ocasiones, que soy más feliz gracias a un aparato reproductor... personal.
Que no te enteras, no, no te enteras, enteras, no te enteras. Ahora, yo creo, yo le daré un consejo a nuestros amigos maestros de obras, ¿no?
Si quieren conquistarnos, al consejo de Digna, no es cierto.
No, la verdad es que yo creo que a las mujeres nos gusta que nos piropen, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, es muy distinto que alguien se te acerque o, bueno, vayas pasando y te digan muy amablemente buenas tardes, ¿no? Y te sonrían, o sea, como con toda la caballerosidad. A que pases junto a un güey que te ve con una mirada de lujuria asquerosa y también te diga buenas tardes. O sea, hay que saber piropear.
Porque en realidad no te está diciendo buenas tardes.
No, te está diciendo buenas las tengas y mejor quisiera tenerlas pases aquí.
Sí, o sea, claro.
Pero no, más bien piropeen. Porque sí, aparte piropos bonito, muy jocosones,
¿no? Sí,
muy cotorrones. Que yo invito a nuestros podescuchas a que nos comenten, nos tiren un bonito piropo en los comments, sí, de este episodio.
No, albañil, no.
No, okay. No, un bonito piropo así, cotorrón.
Bonito,
y yo creo que, ¿no?, le podemos dar un regalo bonito al que gane, al, sí, que más nos guste.
Publicamos, el que más nos guste los piropos.
La siguiente semana, el siguiente episodio anunciamos quién es
y que le damos un regalo. Sí.
Y que le vamos a dar.
Vamos a dar su regalote.
Burfree, su regarrota. No, perdón. Y bueno, ¿qué otros maestras hay, oiga?
Lo que se le viene denominando como el arte de enseñar.
El arte de enseñar carne.
Desde escorts, de carnes, strippers, las chicas de la H, del H extremo, de Playboy, de Penthouse, no sé, XXXX. Y pues las teiboleras, ¿no?
Y las teiboleras, sin duda alguna. Pero es un arte el enseñar carne también, ¿no?
No es cualquier cosa. Ya había platicado en el podcast, ¿te acuerdas que de una vez intenté? Sí, que en alguna ocasión intenté hacer subirme a un tubo en una casa, que no sé por qué había un tubo, pero había un,
claro,
tubo,
por supuesto, cómo olvidarlo. La
me
primera temporada.
Las rodillas, claro.
Claro.
Sin albur.
Sí.
O sea, fue porque intenté subirme al tubo y al apretar las rodillas para agarrar...
Pero además hay que reconocer que el arte de enseñar tiene una cantidad brutal como de... De requisitos,
de
¿no?
Suertes.
O sea, como de... No, de logros. De suertes y de logros. O sea, de... De re, sí, como requisitos que uno debe de cubrir.
Primero tienes que estar bien buena.
Tienes que estar bien buena y eso quizá, digo, a lo mejor la naturaleza fue noble contigo y estás buena por naturaleza. Pero si no, tienes que invertirle harto,
harto varo
al ejercicio y a la sana alimentación.
¿Y por qué no a la hojalateada y pintura?
No siempre, pero sucede, sucede. Es que aparte ahora también ya existe el jotochopazo.
Entonces, no, 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 pero eso en cuanto a las chicas teiboleras.
Pero ya se puede. Ah, bueno, las teiboleras sí.
Tienes,
sí.
Tienes que tener ahí una bueno, lanita para.
Aunque, ya en serio, o sea, hablando ahora sí que a calzón quitados, sin albur, ¿no? Pues los hombres van igual las ven encuerarse con poquita o con un poquito más de celulitis. O sea,
claro.
La neta. O sea, igual se vuelven como perritos afuera de carnicería, ¿no?
Moviendo la colita.
Exacto. Pero, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, tienes que ser bonita. Bueno, deseable, belleza deseable, ¿no? Como en currículum, ¿no? Como
sí,
en vacante.
Belleza deseable.
Belleza deseable. Este...
Sí, porque no me digas que Galilea, que ya ha posado en algunas revistas, está bien guapa.
No está
tiene
guapa,
buen
pero...
cuerpo.
Pero te voy a decir que las hay más feas.
Ah, no, claro.
Las hay más feas.
Tienes que tener también conectes, o sea, no cualquiera.
Sí.
Tienes que saber a quién venderte.
Tienes que tener huevotes para encuerarte. Porque hay unos
sí.
Que igual están bien buenotas, pero les da pena enseñar carne.
¿Tú enseñarías carne?
Yo enseñaría carne. Si estuviera buenísima, sí.
Ah, no, bueno.
Pero así con lonjita, no.
Sí pues no, no está. Sí,
sí me la
pena. Pero
sí,
como las chicas del récord, de las tuiteras más guapas. Pero bueno.
No, bueno. Saludos. No haré comentarios. Pero. Pero bueno, volviendo al punto.
Al punto de las carnes.
Este. Sí, pero por ejemplo, yo enseñaría carne, pero como una sola vez, ¿sabes? Así como. Me haría como una sesión de fotos y ya. Por ejemplo, ni siquiera me gusta usar falda. Entonces, lo mío, la verdad, es que no es enseñar carne.
Y tienes que tener como actitud también, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿te acuerdas cuando íbamos a las duchas?
Ajá.
Actitud.
Ay,
para
claro,
sopesar
sí.
Todo lo que te gritan cuando te dedicas, por ejemplo, a ser edecán de lucha.
Edecán de lucha, es claro, tendríamos que mandarle un saludo a Paquirri y su finísimo grito de guerra a la güera corazón de albahaca.
Sí.
Si alguien se sabe la conclusión, felicidades, yo no la voy a repetir.
¿Yo? Saludos, Paquirri.
Al Paquirri. ¿Y qué más con mi? ¿Qué, a ver, bueno, ¿qué más con las maestras que de estas que...
Pues nada, hay que...
Que dominan
que
el arte
ser
de
guapa,
enseñar la carne.
Es que, por ejemplo, en el específico de las teiboleras, tienes que tener bastante fuerza en los brazos y en las piernas. Y en otros músculos que no puedo
mencionar. Bueno, sí.
Sí, ¿no? Porque a mí no me consta.
Y debes de tener ritmo, ¿no? También.
Ah, sí.
Porque si eres arrítmica, o sea, y eres teibolera...
Debes de saber mover...
Uy, sí. Sí.
Sí.
Sí.
Debes de saberte los hits rockeros de todos
de
los
Guns
tiempos.
And Roses,
de Guns
sí.
N' Roses y Bon Jovi, Aerosmith.
Claro. ¿Por qué esos grupos serán como los grandes clásicos del table dance? Deberíamos hacer un mixtape de los grandes clásicos del table
Anotémoslo
dance.
Anotémoslo porque ya hemos dicho que vamos a hacer mixtape, se nos olvida.
Y entonces hacer un... Ahí subirlo como un plus un día entre episodio y episodio. Y poner aquellas grandes melodías que son... Clásicos del table
como
dance.
Como Crazy, que en su video, por
Crazy,
cierto,
claro.
Sale la mera hija del Aerosmith, ¿cómo se llama? Bueno, del vocalista, con otra morra, con la que sea. Y este tema del video,
ajá,
de los músicos, nos sirve para pasar a otros grandes maestros. Son los maestros de la música.
Sin duda alguna.
Ya hablamos como de Ceras y ya no queremos chotear, pero él está en el top de nuestros maestros, sépase, por todos.
Number one de maestros de la música.
Number one de maestros de la música.
Y pero tendremos que hablar de otros más.
Mejor, bueno, un poco locales.
Sí, hablándome de México, ¿no? En concreto. Pero pues tendremos que mencionar a Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no?
Maestrazo, aunque ya no tenga la misma voz y nada.
Ni la misma figura, ni la misma... energía que hace unos años.
Sí.
Digo, todo por servir se acaba, ¿no?
Pero vamos al Noa Noa.
Vamos a bailar, por ejemplo.
O algunas otras canciones innumerables que hay.
Por eso, si toda la gente, le gusta o no le gusta Juan Gabriel, se saben al menos una canción de Juan Gabriel. Gabriel.
Por lo menos vamos al Noa Noa y la Corea.
Al Noa Noa o Amor Eterno.
Ufa, ¿no? Que es como el, así el quiero chillar por mi pérdida.
Ah, sí, se saben una segurísimo. Aunque digan que no es cierto y que les choca.
O la de para qué, pero qué necesidad, pero qué necesidad para necesidad, qué tanto problema.
Pero todos en la vida han cantado una canción de Juan Gabriel, y más en la peda.
Y más allá de eso, del cantar o no cantar, son frases sabias de la vida.
De la vida, exacto, es filosofía de la canción.
Filosofía de la canción.
Como lo mencionamos en algún otro episodio.
La temporada 2.
2, ciertamente, ¿no? Pero tendremos, por ejemplo, otros filósofos de la canción, maestros de la música.
Uno que te gusta mucho.
¿Como quién?
Como José Alfredo, ¿no andabas?
José Alfredo.
La semana pasada... A Twitter, ¿cómo se diría?
¿A Twitter pelado? Sí, bueno, es que con motivo de que asistí al Vive Grupero, que fue hace unos días, me entró como la onda ranchera, grupera, regional, mexicana, etcétera, muy fuerte, y me encontré un disco como de 60 rolas del José Alfredo, y qué cosa tan maravillosa, o sea, en serio... Qué cosa tan maravillosa es escuchar además esas canciones en voz de José Alfredo,
¿no? Sí, no es lo mismo.
Porque una cosa es el juglar y otra cosa es
no es lo mismo aquel escuchar que la a José Alfredo diciendo te solté la rienda que a Maná, a Fejer.
No, bueno.
Que aparte no, Fejer tuvo la osadía
Fejer, además
de cantar te solté la rienda.
Mal cantada,
mal
¿no?
Cantada,
mal
y cantada. Otra de Juan Gabriel que en este momento no recuerdo.
Mal cantada. O por ejemplo, qué terror escuchar esta del jinete. ¿Sí es el jinete de con Bumburi?
No sé.
No, o sea, bueno, creo que es el jinete, no me acuerdo qué canción es, pero también es un cover y qué mal, qué triste. Pero bueno, José Alfredo es también un gran maestro de la música en México.
Y de la vida con sus letras. ¿Quién no ha chillado porque una letra específica? O sea, ahora sí que hay dolor, ya me volviste a dar.
Es que al final del día creo que eso es, por ejemplo, mucho mi relación con la música, ¿no? O sea, la música que a mí más me gusta es música que tiene que ver con un total movimiento de víscera, ¿no? O sea, la música tiene que tocarme las fibras del corazón, ¿no? Puede ser muy chingona y puede ser muy armónica, pero si no me mueve algo, no es significativo.
Ya, va para atrás.
Sin duda alguna, ¿no?
Díganos otro maestro de la música.
Pues tendremos uno que no es mexicano, pero es argentino, sí, también siguiendo esta línea de Cerati, que es Andrés Calamaro. Que además, en aquel episodio que hicimos en la temporada 2, que no mencionamos a Calamaro, porque no nos gustaba, ¿no? O sea, no le entrábamos.
No le entrábamos, no que bien. No nos gustara, no le entrábamos a sus
Pues
roles.
A mí sigue sin gustarme. Bueno, o sea, tiene sus cosas, pero yo no me declaro fan de Calamaro jamás. Quizá porque me falta el conecte visceral, aunque sus letras, aunque tiene letras maravillosas, ¿no?
A mí también. Creo que alguna vez donde vislumbré por qué tenía como este conecte con las personas fue cuando algún amigo me contó como de su experiencia en otro lugar del mundo.
Ajá.
Cuando escuchó a Calamaro cantado por otras personas, lo que se sintió fue que fue como de, ay, alguien conoce algo que yo conozco, estoy como más
identificado, pertenencia.
Sí, como una cuestión de pertenencia. Y sus letras creo que llevan mucho a eso, como una cuestión... De añoranza.
A mí me gusta de Calamaro, creo que la que más, la de Estadio Azteca. Me mueve mucho. Estadio Azteca.
Sí, claro. Sí.
Esa canción, ¡pua! Así, sí está como en mi top 15 de canciones. Así de fuerte. Sí, pero fuera de eso, Calamaro no es mi hit. Pero saludos a Lin Salazar, a Red Nature y a otras más, a Isopixel.
Que les encanta el.
Que Calamaro. Son grandes fans de Andrés Calamaro, ¿no?
También está, pues. Ay. Pues Bosé, ya lo habíamos mencionado también en alguna ocasión, pero el señor
Miguel Bosé
sigue haciendo cosas, a veces ininteligibles como su último sencillo, su último disco que no logro terminar de entender.
Estuve a punto de, a casi nada.
Claro. No lo fuiste a ver, ¿verdad?
No lo fui a ver, ni me lo mencioné, me frustré mucho, pero bueno.
Ok, pasemos así. Gracias, Bosé. Grandes momentos de la vida, maestrazo.
No, es maestrazo de la música también. Y yo tengo que mencionar al grupo, y lo menciono como agrupación porque lo son, y que fue el grupo que cerró el Vive Grupero 2010, la primera edición del Vive Grupero, que son los Tigres del Norte, los Tigers of the North. Son una bando, tototota, les guste o no la música que hacen, son unos maestrazos de la música. O sea, esos cabrones saben lo que hacen y además lo hacen impresionantemente bien.
Y superproducción, ¿no?
Superproducción, o sea, cabrón. Pero aparte yo creo que a mí lo primero que me hizo que se me escurriera la baba fue que cuando los presentaron, iban sacando las portadas de cada uno de sus discos con el año. Y han sacado un disco por año. Están cabrones esos güeyes, o sea.
Oh my god.
Están, pero no, la verdad, en vivo, o sea, igual y no soy fan y no los escucharé diario en mi iTunes, ¿no? Pero si alguien tiene oportunidad de ir a ver a los Tigres del Norte en vivo, señores, eso también es México.
Fuertes declaraciones, ¿eh? Y bueno, entre otros músicos mexicanos habría que mencionar como a Joan Sebastián, que es un gran compositor que ha dado temas. Tiene como
tema
un estilo
tras
muy
tema
particular, ¿no?
Sí, como, o sea, romántico, como balada romántica, ¿no?
Pero puedes reconocer, o sea, la que cante quien la cante la canción, la cante él o la cante alguien más, como el estilo, la manera de contar las historias, de escribir, de
es que
el sentimiento
creo que
le imprime a la letra.
Eso es lo que hace a un maestro de la canción, precisamente. El estilo que le imprime, su particular estilo.
Ajá, exacto.
Impreso en lo que hace, ¿no? En cada composición, o sea, ya sea como de música o de letra, ¿no?
Claro que si usted esperaba escuchar aquí que en Maestros de la Música que hablábamos de Beethoven, Chopin, Bach, pues ya se la peló, ¿no? Porque
sí,
son grandes maestros, pero pues son obviados, estamos hablando como de ellos.
Sí, y bueno, además también pensamos en otras bandas como los Beatles, yo pensé en The Cure, por ejemplo, bueno, en Robert Smith, ¿no?
The Queen.
Exacto, ¿no?
O Dylan.
Pero bueno, nos quisimos enfocar a cuestiones mexicanas.
Y ya,
porque es
el último,
bicentenario y el centenario. El último, pues nada más y nada menos que al Buki. El Buki.
¿El Buki Rules?
Sin duda alguna. Nos guste o no nos guste. O sea, mi conclusión es esa. Eso también es México. Punto. ¿No? O sea, ¿te
sí,
gusta lo que te guste?
Por Dios, yo conozco más de uno súper fresísimas que le encanta esa canción que dice Te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
Pero aparte, ¿quién no se sabe tu cárcel? Pero recuerda.
Y no es la cabecita como él, ni cómo es la cabecita. No le faltó,
claro,
su barba y su pelo largo.
Claro, pues es que ni qué decir. Pero bueno, estamos,
¿ya?,
llegando al final de este episodio y
sí,
tenemos que llegar.
Rapidísimo.
Sí, aparte ya nos vamos a apurar, muchachos, para que ya no nos reclamen que nos tardamos mucho. Entonces ahora nos van a reclamar porque nos tardamos no tanto. Pero bueno, pasemos ahora a la sección de honores
a la bandera.
Y tenemos muchos saludos que mandar. Muy bien.
¿Empiezas?
Héctor Sampieri, saludos. Seguro vamos a invitar a alguien alguna vez a que vaya con nosotros a un concierto.
Segurísimo, ya lo tenemos planeado. A Portero, saludos, Portero.
A Norunda, bueno, Norunda, tengo que hacer una mención especial porque me pidió que diera unas disculpas públicas. Porque dice que sus botas dejaron, plantaron a mis tenis Puma en el Vive Grupero y no nos pudimos ver para echar el dancing. Pero no hay ningún problema, saludos a Norunda.
Saludos también a nuestro querido Sky Cirrus. Un beso, nos mandó un beso ahí.
Beso también a Sky Cirrus, facilote. A R. Andrade, saludos también.
A Erodi, queridísima. Nos da un gusto enorme que nos hayas pedido saludos.
Sí.
Y Comi tiene la sonrisa pintada en su rostro.
Sí, seguro. Y siempre es un gusto verte además, pero bueno. Saludos también a Tlalocman, que además pidió saludos en honores a la bandera. Entonces, eso habla de que el muchacho es fan. Muy bien, muchas gracias,
Tlalocman. Muy fan. Tlalocman, un saludo. Gerson. Que aparte me encanta decir su nombre más que
Gerson,
su nombre.
Sí,
Gerson. Lo prefiero. A Hip01, amigo, saludos.
Híjole, que además con él tengo otra anécdota en el Vive Grupero, porque él creía que esta canción de América era original del Gran Silencio, pero en realidad es de los Tigres del Norte,
claro,
por ahí del año del 86.
De América yo soy.
Y en el Vive Grupero se empezaron a echarle los acordes de esa rola, y entonces yo casi grité extasiada, me vengo, y en eso dicen, a ver, vamos a complacerlos, y se arrancan con Contrabando y Traición, y me quedé así como
trabada
del... Sí, del llamerito que le dicen, pero bueno.
Hijo.
Saludos también al Enigma, gracias por desearnos larga vida.
Gracias, Enigma, te mandamos un beso sabroso enorme. Y saludos a Gabo Juan, un abrazo, el seguidor ya del podcast de hace un par de
El siguiente saludo vale por 49 y es para Kirish.
Estamos muy cerca de que te tatúes el logo de Dedos en Dos.
Muy bien, saludos.
Te lo vamos a pagar, es más, nosotras te lo pagamos.
Exactamente.
Por 49, Kirish. Saludos por 49. Un saludo enorme a M. Ángel Acosta.
Tendríamos que decir también a Evil Black.
A Evil Black, claro.
Y el podcast
que es
Caps Lock.
Saludo a un nuevo podcast que está por ahí y escúchenlo a ver qué les parece. Está, ya hablamos en el episodio anterior de ellos, pero
claro, están empezando, entonces sean pacientes, sean nobles y sean cordiales.
Están como
con
nosotras
ellos
en este momento. Exacto. Estamos ahí un poco en el
pues saludos también a los souvenirs, ya que estamos en eso.
A los souvenirs, al podcast sin nombre,
al Bad Podcast también. A los del Paranoicast, que esperamos que un día regresen. Saludo especial a la banda de Tuiteame, que también tuve el chance de acompañarlos al Azteca, al partido de despedida de México contra Chile, donde le dieron su premio a Antroca. Saludos, muchos saludos a Antroca, @Antroca, que fue el ganador de ese viaje al Mundial.
Joder, ya le dije a ese muchacho que me ganó por 2 puntos, estoy casi segura.
Ajá, seguro. Pero lo más emocionante fue que ya, bueno, pude platicar con él de cómo estuvo el business, de cómo se enteró. Y fue como súper emocionante porque con todo y que le avisaron por celular y que todo el mundo en Twitter lo felicitábamos, el cuate no tenía pila en su teléfono y no estaba en Twitter porque estaba en chinga trabajando, y de repente se mete a Twitter y empieza a leer felicidades. Y dijo, ¿qué pasó? Y en eso dijo así, me gané un viaje al Mundial, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades.
¡Qué emoción!
Comparte las fotos y por favor, toda como la euforia de poder
ver
a México jugar en Sudáfrica contra Uruguay. Qué neta, qué honor.
Cobertura del evento, diría yo.
Sí, muchas felicidades a Antroca y a la banda de Tuiteame por la respuesta que tuvieron.
El esfuerzo también, ¿no? En conjunto con Nike MX, en conjunto con
Mundo Mex. Y esperamos que vengan más cosas buenas.
Sí, que nos regalen un día un viaje también.
Sí.
Saludos a Marito 76, que es recién escucha. Que le gustó mucho el podcast pasado,
A Orofer, que no es recién escucha, no, pero desde atrás tiempo sin albur es radio escucha. Digo, pues escucha.
Muchachón, ajá. Saludos. Y pues un saludo a Que Estoque el Otro, querido amigo.
Salud.
Salud. Abrazos, concierto, rock, bye.
Oiga, no, bueno, antes de irnos, espérate. Saludos, bueno, a la gente de LG, que nos invitó a un evento, que estaremos ahí pronto, entonces en el siguiente episodio les estaremos platicando qué anduvimos haciendo por ahí,
por
de
ahí
qué se trata, qué estuvieron presentando y
sí, pues
esperamos que se pongan guapos, ¿no? Para poder hacer algo cotorro con los podescuchas.
Antes de irnos, que nos estaba faltando, estén atenti todos ustedes porque vamos a poner una dinámica cotorra en el blog. Nos hemos quedado nuevamente sin postproductor y sin productor. Y entonces, Dedos en Dos, Bonju.
Exactamente, Dedos en Dos busca productor y postproductor. O bueno, IO postproductor.
Si es todo junto, mejor.
Exactamente, ¿no? Si es dos en uno, mucho mejor. Pero bueno, estaremos lanzando la convocatoria los próximos días para que sepan cómo va a estar el asunto. De una vez aclaramos, requisito indispensable, vivir en el DF o zona metropolitana.
Estado de México, están todos, zona metropolitana,
¿no? O sea, entonces, al margen de lo demás,
¿cómo sabe usted?
Si usted ya no es del DF, la zona metropolitana, ya ni se anote.
¿Cómo sabe usted que es de la zona metropolitana? Porque su teléfono no tiene helada, no empieza con 55. O sea, son 10 dígitos, 55, aunque usted lo marque con otro, ¿no? Hay algunos números que son 26, pero son del 0155, digamos.
Claro, o sea, uno no marca larga distancia para comunicarse con usted.
Con nadie más, ¿no? Ni conmigo ni con usted.
Exactamente, ¿no? Pero ya, bueno, gracias a todos, cuídense. Y fuerza será a ti.
Maestro, fuerza.